África.
Adiós, hijo mío. Cuídate mucho. Adiós.
¡Atención! ¡A bordo! ¡Ah!
¡No dejes de ir a visitar a tía Margaret! ¡Ella te ayudará en lo que necesites! ¡Adiós! ¡Escríbenos!
¡Todo el mundo a bordo!
Partí en un buque de línea francés que hacía escala en todos y cada uno de los malditos puertos que tienen por allí, con el solo objeto, según pude ver, de que desembarcaran soldados y funcionarios de aduanas.
¡Eh, dites! ¿Cómo foutu de moi ou quoi, mes petits?
¡Caporal! ¡Caporal!
Yo contemplaba la costa, el borde de una jungla colosal, de un verde tan oscuro que era casi negro, orlado de espuma blanca, una costa informe, como si todavía la estuvieran haciendo, recta como una línea tirada al cordel. Lejos, lejos, junto a un mar azul cuyo centelleo estaba empañado por una bruma reptante. Fondeábamos, dejábamos en tierra soldados, proseguíamos, dejábamos en tierra funcionarios de aduanas en lo que tenía el aspecto de una zona salvaje olvidada de la mano de Dios, con un cobertizo de estaño y un asta de bandera perdidos en ella. Dejábamos en tierra más soldados, presumiblemente para cuidar de los funcionarios de aduanas. Algunos de estos soldados, según oí, se ahogaron en la rompiente, pero fuera cierto o no, a nadie parecía importarle demasiado. Se les arrojaba allí, simplemente, y seguíamos. Recuerdo que, en cierta ocasión, llegamos junto a un buque de guerra anclado no lejos de la costa. No había allí un mal cobertizo, pero estaba bombardeando la espesura. Según parece, los franceses libraban por aquella zona una de sus guerras. Su bandera colgaba flácida como un harapo. Los hocicos de sus largas piezas de 6 pulgadas sobresalían todo a lo largo de su casco bajo. El oleaje aceitoso y pausado lo hacía subir y bajar perezosamente, meciendo sus finos mástiles. Ahí estaba, en la vacía inmensidad de la tierra, el cielo y el agua, haciendo fuego sobre un continente. Les entregamos sus cartas.
El enemigo, señor, escondido en la selva, oculto en algún lugar fuera de nuestra vista.
¿Enemigos?
Estos pueblos son muy difíciles de manejar. Sacarlos del estado de barbarie en el que viven es una grave responsabilidad, señor.
Oí decir que en aquel buque solitario los hombres morían de fiebre a razón de 3 por día. Pasó más de un mes antes de que viera la boca del gran río. Tomé pasaje en un vaporcito marítimo. Su capitán era sueco y, sabiendo que yo era marinero, me invitó al puente. Cuando dejamos el pequeño y mísero embarcadero, meneó despectivamente la cabeza hacia la orilla.
¿Va usted a vivir allí? Cosa fina esos tipos del gobierno, ¿no es cierto? Resulta divertido lo que alguna gente es capaz de hacer por unos pocos francos mensuales. Me pregunto qué pasa con esa ralea cuando se va al país adentro.
Bueno, yo espero verlo por mí mismo.
No esté muy seguro. El otro día embarqué un tipo que se ahorcó por el camino.
¿Ahorcarse?
Era sueco, lo mismo que yo.
Dios bendito. ¿Y por qué hizo semejante cosa?
¿Quién sabe? Mucho sol para su gusto. O quizás este país.
Él seguía mirando adelante atentamente y yo aguzaba la vista tratando de descubrir antes que nadie el primer puesto de la compañía desde el que me encaminaría a mi destino.
Pase usted, por favor. Siéntese. Firme aquí, aquí y aquí. Ahora, si es usted tan amable, una simple formalidad.
Según parece, la compañía había recibido la noticia de que uno de sus capitanes había muerto en una refriega con los nativos.
¡Me has engañado, viejo ridículo!
¡No! ¡No! ¡No, monsieur! ¡Yo no engaña! ¡No!
Fue tan solo al cabo de muchos meses, cuando hice un intento de recuperar el cadáver, cuando me enteré de que la pelea se originó en una desavenencia sobre gallinas. No me sorprendió en absoluto que me dijeran al mismo tiempo que Fresleven era la criatura más amable y tranquila que jamás hubiera caminado sobre dos patas. Pero comenzó a golpear despiadadamente al jefe del poblado mientras una muchedumbre de gente suya le contemplaba atónito, hasta que un hombre, me dijeron que el hijo del jefe, desesperado de oír aullar al vejestorio, hizo una prueba de pinchazo con lanza contra hombre blanco. Y claro está, lo atravesó de parte a parte. Cuando finalmente se me ofreció la oportunidad de encontrarme con mi predecesor, la maleza que crecía a través de sus costillas era lo bastante alta como para ocultar sus huesos. Y el poblado estaba abandonado. Era fácil reconocer el sitio por la higuera sagrada que prestaba sombra y por los grandes euforbios que constituían el recinto. Las chozas abrían sus negras bocas pudriéndose ladeadas dentro de vallados derrumbados. ¿Qué ocurrió con las gallinas? Eso nunca lo supe. Más bien pienso que la causa del progreso se las apropió.
Ahí tiene usted su puesto, señor Marlowe. Haré subir sus cosas. ¿Cuántas cajas dice usted que tiene?
Bueno, yo...
4. Muy bien. Muchacho, que la providencia cuide de usted y sobre todo cuide usted de sí mismo, señor Marlowe.
Encontré un sendero que se desviaba ante las peñas y también un pequeño vagón de ferrocarril volcado que yacía allí con las ruedas al aire. Faltaba una. Parecía una cosa tan muerta como la carroña de un animal. Por todas partes, otras piezas de maquinaria estropeadas, raíles herrumbrosos, clavos enmohecidos. Sonó un cuerno a la derecha. Un ruidito metálico detrás de mí me hizo volver la cabeza. 6 hombres negros avanzaban en hilera subiendo penosamente. Sus escuálidos pechos jadeaban a la vez. Las aletas de sus narices violentamente dilatadas se estremecían y sus miradas estaban obstinadamente fijas colina arriba. Esquivé un hoyo artificial que alguien había excavado en la pendiente con un propósito que me era imposible adivinar. No era ni una cantera ni un arenal. Puede que estuviera relacionado con el deseo filantrópico de encontrarles a los criminales algo que hacer. Se sucedían continuas explosiones. Yo no quise seguir a aquellos desdichados. Me salí del sendero y comencé a trepar por entre la maleza. Y acerca de las edificaciones me topé con un hombre de una elegancia tan inesperada que en el primer momento lo tomé por una especie de aparición. Sin sombrero, el cuello alto, almidonado, la tez blanca, corbata, zapatos de charol, cabellos cepillados, untados, bajo una sombrilla de rayas verdes, y lo crean o no, llevaba un portapluma tras la oreja. Estreché la mano de aquel milagro y me enteré de que era...
El contable jefe. He salido un momento para respirar una bocanada de aire fresco.
La expresión me sonó asombrosamente extraña, pues sugería una sedentaria vida de oficina. Todas las demás cosas en el puesto andaban hechas un embrollo, personas, cosas, edificios. Llegaban y se iban ristras de negros polvorientos, de andar torpe, un chorro de productos manufacturados, algodón de desecho, abalorios y alambre de bronce, se enviaban a las profundidades de las tinieblas y a cambio volvía un gotear de precioso marfil. Los 10 días de espera transcurrieron mucho más deprisa de lo que yo había imaginado.
Pase usted, Marlowe. Entre, sin cumplidos.
¿Enfermo?
¡Qué fatalidad! Acaban de traerlo esta mañana.
Me pregunto cómo consigue usted unas ropas tan pulcras.
He enseñado a una de las nativas de los alrededores. Fue difícil. No le gustaba el trabajo. ¡Vaya escándalo! ¡Todo el día perdido! ¡Todo el día! Bien, Marlowe. Sale usted...
Mañana, en cuanto que esté listo.
Mañana, sí, muy puesto en razón. Es todo un viaje. Cuando se haya tendido el ferrocarril...
Mañana, señor contable jefe. ¿Deseaba usted algo?
Claro, siéntese. En el interior se encontrará usted, sin duda. Bueno, ya sabe usted, él llegará muy lejos... Será alguien en la administración dentro de no mucho tiempo. Ellos, los de arriba, ya sabe.
¿Los de arriba?
Los del Consejo en Europa. Ellos quieren que lo sea. Una persona muy notable. Sí, señor, muy notable. Justo al extremo de esto. Envía tanto marfil como todos los demás juntos. Bueno, seguramente usted está al corriente.
No tengo ni la menor idea de lo que está usted hablando.
¿No? ¡No me tome el pelo! ¡El señor Kurtz, señor! ¡El señor Kurtz! No, no me diga nada. Pero cuando le vea, dígale al señor Kurtz, dígale de mi parte, que todo aquí va satisfactoriamente. ¿No lo olvidará usted? Yo no quiero escribirle. A saber en manos de quién puede caer una carta en estos días. Todo, todo satisfactoriamente. Dígale al señor Kurtz eso en cuanto le vea.